En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle puro buen trato. ATS.
Buenas tardes a todos nuestros auditores de Al Pizarrón aquí en Radio Agricultura, ya sea por YouTube, por nuestras plataformas, por la radio, que es el medio principal de la Radio Agricultura. Espero que estén muy bien, que nos escuchen con muchas ganas, porque por Dios que hay temas, todos los días empiezo igual, pero la verdad es que están pasando muchas cosas en este país y hoy día tenemos buenas noticias, Diego Dahmer. ¿Sí o no?
Sí.
¿Cómo estáis?
Bien. Siempre todos los martes como mi día resumen de las noticias de la semana. Entonces llego y es como, ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Pero sí, no, increíble. Ahora sí tenemos hartas buenas noticias.
Porque no tienes programa los lunes en alguna parte.
No, los lunes ya, solamente tengo mi canal de YouTube.
Ya, y entonces sí. Los martes, me pasaba antes que uno llega así como, ¡guau! Con una nube.
Como, uno llega así como, ¡hola, sí, buen fin de semana! Y es como, sí, pasó de todo. Pero por lo menos hoy sí tenemos buenas noticias.
Sí, buenas noticias, cosas, sí. Buenas noticias, Maco Cárdenas, presidente de la Juventud de la UDI, ¿qué tal?
Muy bien, contento por las buenas noticias que vamos a tratar también este programa en materia de educación, en materia de seguridad. Creo que la cosa se está empezando a afianzar, así que buenas noticias no solo para nosotros que adherimos a cierta idea, sino también para todo Chile y desde luego para el gobierno, ¿por qué no decirlo?
Totalmente. Oye, antes de eso, a ver si me apañan con la música o para variar,
vamos.
Un maltrato a la mujer en este programa. Más de 43 años después de su lanzamiento, ahí está.
Dale, Diego, bueno, canta.
¿No? Me encanta esta canción.
Ya, buena. Billie Jean, para los que no lo conocen, si hay alguien que no lo conoce, de Michael Jackson, es la canción más grande del mundo a subir dos posiciones al número uno en la lista Billboard Global 200. Oh, 200.
Sí.
La canción ha escalado desde el 65 hace 3 semanas, mientras la película biográfica, es por eso que está en boga esta canción, Michael, se llama la película, continúa atrayendo espectadores, liderando la taquilla por cuarta semana desde su estreno. Me dijeron que era realmente imperdible, a mí que me gusta mucho la música por lo menos,
¿sí?
Que no me la podía perder. Me dijo mi hija.
Bien. La película, o sea, yo personalmente la encontré... ¿Piola?
La encontraste piola.
La encontré piola, sí, no es de mis
¿Pero
favoritas.
¿Pero tú eres como musicólogo?
Sí, no, en el sentido musical es perfecto, o sea, muy bacán recordar las canciones, ver como las recreaciones de los videos, muy bacán eso. Pero sí, igual entretenía, pero la canción y esta música, no, maravillosa, eso sí, 10 de 10.
Yo no he visto la película tampoco, me la han recomendado mucho, pero esta canción me encanta sin ser tan fanático de Michael Jackson. Sí. Y se trata un tema muy profundo que al final termina marcando la vida de Michael Jackson, que en el fondo era que muchas personas se intentaban colgar de su fama, que a la vez también esta canción trata de una mujer que asegura de que su hijo, él es el padre incluso de ella, y que también cómo le llegan cartas de manera permanente durante su vida asegurando eso, y en el fondo él está desmintiendo esto, los costos de la fama, etcétera.
Claro, sí.
Más o menos, ¿no?
Yo solo bailaba y en realidad...
La gente era como... Pero claro. Las canciones de Michael son bien profundas en realidad, si uno se pone a analizarlas son bien interesantes.
¿Verdad?
Y profundas.
Él dice, the kid is not my son. Me perdonan el mal inglés, pero en el fondo está diciendo que no es su hijo.
Claro. Oye, y bien, notable. Está la canción más escuchada después de todo este tiempo.
43 años después,
exacto,
imagínate.
Exacto, y está ahí en el top one.
Increíble.
Bueno, sí, musicalmente un grande. Y vamos con otra canción, señor jefe Rodrigo, por favor.
Pulp Fiction.
Eso.
Me encanta igual.
Buena canción, ¿no?
Sí. Buenísima. Sí.
Esto es Black Eyed Peas.
O sea, no, pues es la canción original de Pulp Fiction. Black Eyed Peas hizo como un cover con esta.
Ah.
Sí, pues. Y el musical acá, sí.
Ya, pero o sea, originalmente no es de...
De Black Eyed Peas. Ellos hicieron como, utilizaron la pista y la transformaron en una canción que...
Ok.
Exactamente.
El Festival de Cannes entregó el fin de semana una palma de oro honorífica a John Travolta. Un reconocimiento sorpresa antes del estreno de su primer film como director. No voy a latear más con John Travolta.
No, es bacán, John Travolta igual un...
Oye, ¿vieron las fotos de John Travolta? Se mantiene en formol ese hombre, una cuestión. Tiene más de 70 o 70 por ahí.
Sí.
Pero es impresionante.
Hollywood.
No le pasan los años cuánto tratamiento se habrá hecho, pero tiene una cara normal, no tiene una cara...
Esa es la cosa, ¿no?
Claro.
No se ve así como estos, como estirados.
No
como
se ve
plástico.
Como de cera,
genética,
claro.
Genética quizás.
¿Ah?
Genética.
Bueno, déjame dudarlo.
La genética de Hollywood.
Sí, de Hollywood, claro, es el término exacto.
Claro, sí. Siempre tienen cámaras de oxígeno, puro, sí. Y qué sé yo. Existen muchas cosas a las cuales no tengo acceso. No. Pero si tuviera acceso, me podría tentar.
Sí, bueno, se ve igual que en Grease ahora.
Oye, impresionante. Sí. Bueno, ahí se nos fue nuestro minuto farandulero. Y vamos a la noticia con que amanecimos hoy día, ¿no?
Sí.
Jorge Wenchuyán.
Buena noticia.
Prófugo de la justicia, líder de la comunidad autónoma de Temucuicui, el territorio liberado, como decía el ex presidente Boric. Fue,
y su gobierno entero.
Y su gobierno entero fue apresado, detenido en un operativo con un helicóptero que llegó de madrugada, dicen que como a las 2 de la mañana más o menos, y fue apresado Jorge Wenchuyán.
Se mandaron como un Trump con...
Fue con al Maduro. Estilo Maduro.
Sí, faltó el buzo nomás.
Sí, en medio de la noche, piola, llegaron a la extracción y listo. Creo que es una excelente medida para recordarle a todos los terroristas que lamentablemente están literal aterrorizando a la gente en esa zona, que esto es Chile, que ese no es un territorio resguardado por ellos del Gualmapo y todas esas estupideces que ellos decían. No, estamos en territorio chileno, todos acá somos chilenos, todos tenemos que tener igualdad ante la ley. Si estas personas obviamente están cometiendo delitos, tienen que ser encarcelados, y esto es una excelente noticia, creo que es una muy buena señal, destacando lo que siempre habíamos dicho, el gobierno por el cual nosotros votamos, el gobierno de la seguridad, y que siempre también hablaba de los temas del terrorismo en la Araucanía, que incluso mencionaba el simple término de terrorismo en la Araucanía, que obviamente la otra candidata, aparte, que era decía que no sabía si había terrorismo, ¿no? Entonces,
y violencia rural,
sí, no, que no se puede catalogar terrorismo, sí lo es, y esto es una excelente noticia, muy buena forma de empezar.
Oye, solo digo, vamos a seguir hablando más rato, solo digo que era líder de la comunidad autónoma, porque el 2018 se dividió las comunidades que vivían ahí en Temucuicui, y quedó dividida esta comunidad en la tradicional y en la autónoma. Ayer era el líder de la autónoma, no es que yo esté proponiendo la autonomía de esa...
Ese era el nombre.
sí, exacto.
Sí. Mira, una gran noticia, esta es una... Buenas señales, ¿verdad? Pero también una acción concreta que hace tiempo, durante este gobierno, los dos meses y un poco más que lleva, la gente estaba esperando. Porque mucho se habla de señales, pero las acciones concretas al final son las que determinan el éxito o no de una promesa de campaña u otra. Y en primer lugar, como bien decía Diego, lo importante acá es que la impunidad no debe tener espacio.
Sí.
Menos en lugares como la región de la Araucanía u otras regiones aledañas, donde también de manera permanente ocurren atentados que esta radio ayuda a visibilizar muy bien, pero que no siempre se habla todos los días en otros espacios porque se fue normalizando. Y en segundo lugar, lo importante que se está diciendo acá es que en Chile no hay territorios donde el Estado no pueda llegar. Es cosa de recordar no solo cómo ellos se jactan de que es un territorio autónomo, sino como bajo el gobierno pasado del presidente Boric, Iskia Sitges fue recibida a balazos, como una señal de fuerza muy clara por parte de ellos, pero también como una señal muy débil por parte del gobierno de izquierda, que muchas veces ocupa eufemismos, como muy bien decía Maida, o incluso en algunos casos es condescendiente en algunos aspectos con este nivel de violencia. Y en tercer lugar, solo para terminar, es que nadie está por encima de la ley, más allá de cuál sea la cosmovisión interna que ellos tengan de líder espiritual respecto a estos criminales, porque hay que recordar que esta persona estaba siendo buscada de manera prófuga por narcotráfico, por almacenamiento de armas y otros delitos de carácter muy grave también. Acá hay que decirlo con todas sus letras. Temucuicui, en algunos sectores, es un centro de almacenamiento, de distribución de narcotráfico y de armas.
Exactamente. Oye, hay un montón de aristas, como se dice ahora, para discutir sobre este tema. Solo quiero recordar, y me estoy basando aquí en exante, porque uno ha leído varias veces la historia de Jorge Wenchuyán, pero el detalle a veces se nos va, y el historial policial de Jorge Wenchuyán es bastante abultado. Fue acusado, luego absuelto por agredir en 2006 al director de la CONADI en ese tiempo. También se le abrió una causa por daños y amenazas a René Urban, no sé si les suena este nombre, que es un agricultor que ha tenido 1000 ataques en su en sus fundos, a su persona, balazos en la casa, es un agricultor de la zona que realmente lo ha pasado mal con este tema. Fue detenido en 2017 en el marco de la operación Huracán, donde hubo, se acreditó después montaje de carabinero, etcétera, pero él fue detenido ahí. Y en junio del 2018 fue condenado a 541 días de reclusión domiciliaria nocturna por infracción a la ley de drogas. ¿Por qué? Porque se le habían incautado 50 plantas de marihuana y 16 kilos de cannabis sativa en proceso de secado. Esa no estaba lista todavía. Pero
ya la tenía ahí.
Claro, claro. Oye, estuvo... bueno, quedó a cargo de la comunidad autónoma y aliado de Víctor Queipul, que es otro prócer ahí de la zona, que lo ayudó a formar la comunidad autónoma. Y el caso por el que se le detuvo este martes y por el que la fiscalía además está pidiendo 18 años de cárcel se remonta al fallido caso, ¿se acuerdan?, del 2021. Eso fue el 7 de enero, me acuerdo, del 2021, cuando fueron 800 efectivos de la PDI, sí, y hubo uno de ellos que murió. Mm. Y no lograron entrar. No lograron entrar a Temucuicui. Entonces, eso habla, después siguió esto, se fugó, digamos, pero el lograr entrar ahora por tercera vez este gobierno a la zona, a este territorio liberado, como le llamaban, habla de una voluntad política, que es lo que hemos dicho varias veces en este panel y en muchas partes, que no te sirve de nada haber aprobado 70 leyes, la izquierda se llena la boca, creo yo, con las 70 leyes de seguridad y cambiar los autos. Cuando no hay voluntad política de ejercer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional, no sirven de nada. Y aquí estamos viendo hechos concretos. El Estado de Derecho está llegando a todo el territorio nacional, porque hay un gobierno detrás que lo impulsa.
La voluntad política es fundamental en todo gobierno. Muchas leyes a veces no solucionan nada, malas leyes desde luego que tampoco. Entonces ahí es donde empieza a jugar el rol el presidente de la República para cumplir el programa de gobierno en cuanto a la seguridad y en específico también una promesa que lleva ya de muchos años a las personas que habitan en las regiones donde el terrorismo día a día es el que está amenazando no solo los bienes materiales sino también la vida y la dignidad de muchas familias de la zona. Y ahí también vemos como, por ejemplo, causas que ellos en teoría están reivindicando, básicamente es la excusa, porque detrás de esto hay armamento ilegal, hay narcotráfico, hay otras redes también de trata de personas, y eso es lo que ocultan. Entonces ahí es muy importante la distinción entre las personas que de verdad profesan ciertos credos y son de origen mapuche y las personas que ocupan esta causa, pero que a la vez coinciden con que son mapuche, para sacar rédito económico vía ilegal.
Totalmente.
Eso se puede retomar un poco a lo que fue la discusión en el primer proceso constituyente, cuando estaba esta moda, obviamente, por el indigenismo, la cultura mapuche, como si fuera todo Chile era mapuche prácticamente. Me acuerdo que hasta hablaban de reivindicación de que tenían que recuperar Santiago porque también era como de ellos.
¿Te acordás del mapa de Iván Poduje? Que nos quedaba como una, no sé, una pequeña comunidad para vivir el resto de los chilenos.
Todo era
indígena.
Sí. Y aquí es donde obviamente el factor ideológico, que es una de las críticas que le está haciendo la oposición al gobierno actual, que dice es que ellos tienen una agenda ideológica, y es como obviamente eso se trata la política, por eso llegó un gobierno antes de izquierda radical para que mandara con cosas y ahora tenemos un gobierno de derecha, porque no se pudo con el gobierno anterior entrar a ese territorio porque para ellos sí era un territorio entre comillas liberado, sí era un lugar sagrado donde no podían entrar, y por eso esta idea también del estado de excepción eterno. ¿Que para qué sirvió todo eso? ¿Para qué servía renovar si no hacían nada? Es lo mismo, tal y como dijiste tú. Es la cosa de voluntad, de decir, vamos a ir y vamos a solucionar esto de una, y lo vamos a hacer. Y creo que hacerlo ahora, en el principio, entre comillas, del gobierno, es una buena señal para marcar de que ese territorio no puede nunca más ser un lugar donde el Estado chileno no puede entrar. El Estado tiene que estar en todas partes. Tanto que le gusta a la izquierda al Estado, bueno, que también entre ahí. No hay ningún problema. Y con eso también vamos a ayudar a todas las personas que son víctimas del terrorismo allá. Oye, terrorismo.
Más tarde, en el próximo bloque, igual quiero que ahondemos en las consecuencias políticas que puede tener para el gobierno, pero quería recordarle a la gente, hoy estuve con una persona que no sé si me está escuchando y no es un pelambre para ti, pero no sabía lo que era Temucuicui. Y nosotros, pienso que estamos tan imbuidos en este, en estos temas que yo no lo podía creer. O sea, no, y hay gente que no sabe lo que es. Entonces, solamente recordar que es un territorio, perdón por la palabra, que ya no se puede decir esa palabra, pero bueno.
Esa palabra cerca, progre, territorio.
En la comuna de Ercilla, cerca de Ercilla, totalmente cooptada por estos mapuches, entre comillas, porque podrán tener apellido mapuche, pero son terroristas.
Sí.
O sea, uno debería decir son estos terroristas que están al mando de esta zona, ¿cierto?
La gente mapuche real, que no tienen ningún problema en ser reconocidos como chilenos. Dicen, somos de origen mapuche porque lo son, pero son chilenos. Y ellos también son los mismos que dijeron no al mamarracho constitucional.
Exacto.
Tanto que salió de ahí, ellos mismos dijeron no, porque no queremos dejar de ser chilenos.
Bueno, y a la vez también, en esas comunas en segunda vuelta, en la región de la Araucanía en específico, Kast a nivel nacional sacó 58% y ahí bordeó el 70% ganando en las 32 comunas donde fue primera mayoría de la región de la Araucanía. Entonces esa representación que se arrogan es completamente falsa, porque uno ve en los territorios donde más personas de origen mapuche hay, es donde más, en este caso, ganó José Antonio Kast, y donde históricamente también la derecha no es que haya ganado, sino que arrasa de manera permanente en lo electoral.
Ahí es el senador Carter.
Arrasó
en la zona de la Araucanía. Oye, para terminar con los datos puntuales, estaba prófugo Jorge Huenchuyán desde el año 2021. Yo me acuerdo de esa, cuando se arrancó el 2021, porque había estado hospitalizado por COVID. Lo dieron de alta y ahí se conoció una orden de captura y él no llegó a la tengo que leer el detalle, pero en el fondo yo me acuerdo de haberlo comentado en algún programa que tenía en esa época y haber dicho obvio que no se va a presentar, porque después de estar hospitalizado salió libre a su casa. ¿Cómo iba a volver para que lo volvieran a encarcelar? Entonces estaba absolutamente desaparecido desde el 2021, protegido por toda esta red. Ahora se detuvo a su pareja también, que también tenía algo de droga. Y ahora le encontraron. ¿Qué le encontraron ahora? Me perdí con lo que. Si le encontraron droga ahora o no. ¿Ustedes no saben tampoco?
Entiendo que droga y armamento.
Dentro de todas las cosas o sea, lo que ocurre es que esta es una seguidilla de temas.
No, claro, obviamente. Yo leí hartas cosas. Necesitamos que ahora haya tenido algo más. Estaba prófugo, de hecho.
Estaba prófugo, por eso,
aparte
de prófugo,
del 2021. La seguidilla de todos los otros temas por los cuales ya enfrentó la justicia, creo que esto es algo que me imagino yo que también debería producir alguna, así como estos son cometen actos de terrorismo, debería infringir un mismo terror en los otros delincuentes que están allá para darse cuenta de que ya no van a ser impunes, porque hasta el momento no les pasa nada.
Y ya hubo consecuencias. No hay más detalles, solamente que helicóptero del ejército despegó la madrugada de este martes desde el patio de su casa en Temucuicui, marcando el fin de un operativo conjunto de PDI y carabineros. Terminan con 5 años de clandestinidad de Jorge Huenchuyán, bravo por el Estado de Chile que recupera un territorio. Nos vamos a la primera pausa.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entre con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Maco, Mauricio Cárdenas, presidente de la Juventud UDI, y Diego Dahmer, influencer. No necesita más presentación que eso, porque yo creo que varios acá en el chat... Eres su ídolo, Diego. Sí, tienes acá mucho fan.
Saludos a todos.
Oye,
y a los que están escuchando también en el chat y a los que están también desde la radio, muy importante, les mandamos saludos. En la horita del taco, me imagino ahora, como que siempre nos escuchan así como mientras están en el auto y todo, así que muchos saludos a todos.
Aprovecho de mandar también saludos a la región de Los Lagos, en Osorno 91.1 y en Puerto Montt 96.9, y a todas las personas que nos ven también por YouTube, porque mucha gente... de la región me ha tocado ir harto estas últimas semanas y nos escucha. Fan de Diego, de Maida, en menor medida de mí.
Y tú como, pero si yo soy de acá, apóyame a mí.
Oye, Titi dice, Fidel dice que dejes de hablar barbaridades, Maida, que ayer estuve sin filtro y el senador Fidel Espinosa dijo que yo hablaba barbaridades acá en la radio. Wow. Dije, nómbrame una, así como para tener, no tenía idea, o sea, él dijo cualquier cosa, pero bueno, así que, bueno, en fin. Quería unir el tema del operativo en Temucuycuy, la detención de Jorge Huenchuyán, con la noticia que amanecimos hoy en la mañana, con el tema de seguridad en sentido amplio, porque ha sido el flanco por el que le han dado al gobierno, le han pegado duro desde un principio, porque la ministra de Seguridad debutó con la desvinculación de la persona de la PDI. ¿Cierto? Que no me miran, entonces no tengo feedback.
Sí.
Me segurizo, soy la única mujer aquí, igual que ayer.
Siempre el vistipunto.
No, tú tenés más. Ya hemos visto.
Sí, hemos visto. Estamos más en orden de vistipunto acá.
Exactamente.
Sí.
Oye, no, pero en el fondo ha sido un tema difícil para el gobierno y creo que ha habido muchos errores de parte del gobierno. Sí. O sea, yo creo que uno puede criticar lealmente, con el ánimo constructivo de que todo esto mejore. Y yo ayer decía también en Sin Filtro, y lo he dicho acá también, yo sostengo que no me cabe duda que existe el plan de seguridad, pero creo que es un error garrafal no tomarle el peso a la importancia de la comunicación de este plan. No necesariamente que sepamos detalles, etcétera, pero tiene que haber un manejo y tiene que haber una comunicación de logros. Hay logros en el gobierno en temas de comunicación. Puedo leerle un par de éxitos que ha habido en este gobierno en cuanto a ese tema. Se empezó con la zanja famosa, ¿cómo se llama?
En Colchane.
Sí. Se han decomisado 40 kilos de marihuana, si no me equivoco, pero se han hecho unos decomisos enormes, porque no ha habido solo uno. 334 expulsiones, 1.800 salidas voluntarias, caída en los ingresos irregulares, se habló del 80% de caída, militares desplegados en la zona norte. Bueno, se han hecho cosas, culminando por el momento con lo de hoy en la madrugada. ¿Por qué no se comunican mejor? Yo creo que los chilenos tenemos que empezar a ver estos hitos, estos hechos que nos hagan creernos el cuento, porque siento que nos vamos como desesperanzando y como sector hago la autocrítica y nos vamos comprando esta crítica de la derecha, de la izquierda, de que no han hecho nada, que dos meses perdido, decía Raúl Soto. Pero no, sí, cuánta sí, patudez sí. puede Patudo, haber sí, sí. en un solo hombre. Dos meses, perdimos 4 años con ellos, y no solo los perdimos, fuimos de mal en peor. Sí. Entonces, bueno, les doy la palabra después de mi desahogo. Sí. No sé si están de acuerdo con el tema de seguridad.
Totalmente de acuerdo, porque ahí tú dijiste algunos logros que incluso no son los únicos y hay cosas que mostrar. Entonces igual genera cierto grado de impotencia uno como adherente también al gobierno, a las ideas que tiene, a los ministros, que creo que muchos de ellos han hecho una pega extraordinaria en estos 2 meses que no se muestren más. Pero yo creo que una vez que se afiance más el gobierno, se van a ir mostrando las cosas, le va a hacer mucho más sentido a los chilenos, las personas, porque es verdad, a veces te dicen para callar así como, oye, pucha, que vamos mal, ¿qué vamos a hacer? Y yo les digo, mira, no vamos tan mal, se necesita tiempo, sí. Pero lo que sí da rabia de verdad no son las críticas constructivas, sino más bien de quién vienen las críticas, por ejemplo, de la izquierda. A la izquierda hay que recordarle que ellos se demoraron 13 meses en el gobierno anterior para presentar un plan de seguridad.
Sí.
Hay que recordarles también que ellos mismos citaron a la ministra Steiner al Congreso para que explique el plan de seguridad y no la dejaron exponer porque ella quería mostrar un PowerPoint y le dijeron que no había acuerdo para eso. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención al hacer esas críticas? ¿Es una crítica constructiva? Bajo ninguna circunstancia. Y la superioridad moral con la que hablan para el tema de seguridad es francamente vergonzoso, o sea, llega a dar vergüenza ajena. Ellos se demoraron 13 meses en presentar un plan, en 4 años no hay grandes resultados, y ahora culpan a una ministra que recién lleva 2 meses, que ha presentado todo lo que es necesario por parte de ella respecto al plan. Hay logros concretos. Entonces ahí también nosotros tenemos que trabajar, por un lado, en no hacer tanto caso a las críticas que puede hacer la izquierda, como decía Maida, tampoco no comprarnos esas narrativas que al final termina convenciendo a mucha gente, incluso de nuestro sector, y en tercer lugar, comunicar mejor los logros del gobierno.
Yo creo que tal vez se está tratando de hacer obviamente algo distinto que el gobierno anterior, pero eso es muy fácil, o sea, hay que ser eficiente y estamos listos. Pero
hay que levantarse temprano,
usar corbata y estamos listos. No, la cosa va más allá. En el gobierno anterior hacía celebración, ¿te acuerdas cuando tenía hace poco que hablábamos de esto de los 999 logros del gobierno y todas esas estupideces que iban destacando?
Pero bajando después de este, no.
Con 998.
Y había unos repetidos.
Había algunos repetidos, pero con otras palabras. La cosa es que yo creo que el gobierno actual está pensando simplemente en, tenemos que hacer las cosas y listo, pero no se dan cuenta, yo creo, de que lo comunicacional es tan importante como el simplemente hacer eso, porque si tú no lo comunicas, nadie se enteró qué pasó.
Si no se comunica,
y más
no
allá
existe.
De eso, claro. Se compra la narrativa de la gente de que, uy, si estamos mal, en dos meses vamos a estar mal, en 2 meses. Lo que aquí ocurre es que tiene que haber un manejo de, si hacemos algo que es bueno, destacarlo al tiro y sacarle el jugo a la noticia. Que la gente se aburra, da lo mismo si es que se aburren y se oye todo el día hablando de esto, qué bueno. Sí. Qué bueno, porque es importante. Así como la izquierda no va a dejar gobernar. Yo creo de que hubo una idea de que tal vez la izquierda, no sé si es un poco ingenua esta idea, de que la izquierda iba a dejar gobernar, de que la izquierda iba a dejar como, sí, ustedes hagan lo suyo, nosotros vamos a estar acá, vamos a oponernos un poco, pero no, la izquierda va a criticar todo. No tan solo va a criticar las cosas malas, va a criticar las cosas buenas, va a criticar lo que no existe, va a criticar lo que ellos quieren inventar. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, la izquierda ya tiene un relato comunicacional ya instalado completamente, de que estamos mal, de que estamos terrible, de que ellos crearon la emergencia ahora, la derecha. Entonces tenemos que hacer lo opuesto, ir a lo comunicacional y destacar las cosas buenas, utilizar todos estos logros, principalmente, por ejemplo, esto que ocurrió ahora en la mañana con el prófugo que fue detenido, destacarlo como una enorme medida de seguridad y demostrar de que la seguridad realmente es un tema importante para este gobierno, el principal tema por el cual votamos. Pero sí, lo comunicacional yo creo que fue porque tal vez pensaron que la izquierda era un poco más democrática, que les iba a dejar hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero no los van a dejar nunca.
Oye, quiero ir a ese tema al tiro, Diego, porque me interesa. Antes tú citaste otro. Estabas hablando del tema de la comunicación, de lo importante que es. Y perdón, voy a ser repetitiva, como hay que ser repetitiva. No, yo lo he dicho muchas veces, pero nosotros creo que nos tenemos que meter eso en la cabeza, que el dato no mata relato.
Así es.
Lamentablemente, y mucho tiempo nos creímos que el dato mataba relato. O sea, nosotros necesitamos una épica, un relato, un cuento. No basta con números, no basta con un par de cifras que muestren que el país va mejor. Necesitamos meter todo eso, introducirlo en algo atractivo, en algo que le llegue a las personas, independiente de que la gente va a tener trabajo, estoy segura que va a aumentar el trabajo, que va a aumentar la seguridad, porque las ideas de derecha son exitosas en sacar países adelante, sí. Pero eso tenemos que lograr transmitirlo también. Así que, perdón por la repetición, querías decir algo.
No, hay que repetir las cosas hasta sí. el cansancio para sí. que a todas las personas, incluso a quienes no tienen tanto interés en temas políticos, pero sí, lógicamente, le afectan los temas públicos, puedan enraizarse de manera, si no es permanente, por lo menos por muchos años. Yo comparto, dato no mata relato, si fuese por eso yo creo que los gobiernos de derecha serían del 90 en adelante. Exacto. No pararíamos porque sí. vemos los resultados económicos, sociales, de progreso de las familias, incluso tanto así que la misma Concertación, siendo una coalición de centro-izquierda, gobernó e hizo suyas nuestras ideas. Yo creo que ese es un gran triunfo cultural, pero al no comunicar eso de manera permanente, recién lo tuvimos que destacar después cuando se hizo la crítica de los peores 30 años. Si uno no es que defienda a la Concertación cuando dice fueron los mejores 30 años, lo que uno está haciendo es decir nuestras ideas hicieron progresar a las familias chilenas. Y en segundo lugar, creo que el relato de la seguridad tiene que pasar por un tema mucho más integral que la delincuencia misma. En primer lugar, y es el desde, para la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración irregular en el norte de Chile y también en todas nuestras fronteras. Pero después viene el por qué, para qué, para qué sirve más seguridad. Y eso es para trabajar, para emprender, para estudiar, para que los jóvenes tengan mejores calidad de vida y puedan acceder a más oportunidades, mejores sueldos, más progreso y toda la cadena que sabemos que viene. Pero desde ese punto de vista es clave el por qué la seguridad. No es seguridad porque sí nomás.
Totalmente. Bueno, y eso lo aprendimos a porrazo, ¿eh? Todo esto de que necesitamos generar un relato que vaya acompañado de esta cifra. Yo creo que lo aprendimos a golpe con todo lo que hemos vivido desde el 2019 en adelante. Sí. Si hay algo positivo, creo yo, para rescatar es que nuestro sector sacó la voz y se dio cuenta.
Eso es muy bueno.
de este tema que es importante, porque si no, como dices tú, yo había dicho algo sí. parecido, o sea, si no habríamos tenido ni siquiera que discutir el mamarracho constitucional. Sí. Seguiríamos con gobierno con nuestras ideas que triunfaron, pero no, porque nos quedamos un poco dormidos en los laureles, creo yo.
Esa es la cosa. El dato hay que relatarlo, sí. dice acá David.
El dato.
Eso mismo. es muy verdad, porque exacto, yo creo que la derecha, no sé si en general, pero como sector, puede que se haya relajado un poco después del primer proceso constituyente, más que nada, porque dijimos, ya, ganamos, porque ahí sí hubo harta batalla cultural, como se le dice, hubo harta debate de ideas, se presentó los horrores de ese mamarracho, y ganamos ya, bacán, pero nos quedamos ahí. Y siento que no hay que descansar en eso, porque hay gente que dice que obviamente el dato es mucho más importante que el relato, porque el dato es un hecho concreto, sí, perfecto.
Está claro.
Pero hay una razón por la cual las ideas socialistas y comunistas han logrado perdurar en la historia, incluso hasta ahora, y no es por sus éxitos, no es por los datos, es por los relatos.
Exacto.
Porque la gente se los compra. Mm. Es tan importante, de verdad, que los medios de comunicación y las redes sociales, incluso que ese es el medio de comunicación por el cual la gente, o gran parte como de este pueblo que siempre entrevistan en la calle, visto como estos videos donde la gente le dice, ¿qué le parece el gobierno de Kast? No, es terrible. Y es como, ¿y dónde lo viste? No, que vi que lo súper rico y el diputado Manucheri hizo un TikTok y es como, ya, pues. Hay que atacar eso también. No hay que descansar y pensar de que la izquierda está relajada simplemente trabajando. No, ellos van a atacar con todo. Y hay que derribarle ese discurso.
Oye, 100%. Vamos a ir a Manucheri y a la Cámara de Diputados en el tercer bloque del programa, pero me quería quedar con esta utopía o esta visión media bucólica, utópica que hay en cierto sector de la derecha, creo yo, en que, porque tú dijiste, Diego, esa visión de que nos van a dejar gobernar, como pensando que todavía estamos con una oposición concertacionista, digamos, lo que se vivió en los 90 y a principios de los 2000, de que en el fondo es un debate de ideas, que más menos unos énfasis por aquí, otros énfasis por allá, que era un poquito más de Estado, o que era un poco más de libertad individual, pero básicamente había un acuerdo de un modelo de sociedad que la izquierda, la oposición o la izquierda más moderada, entre comillas, y la derecha estaban en bastante acuerdo.
Sí.
Y el fin de semana tuvimos la entrevista de Claudio Alvarado, el ministro, y decía, el titular dice, es hora de que no lo tengo textual en la cabeza, pero de que el Partido Socialista y el PPD salgan del tutelaje, esa fue la palabra exacta que usó, del Frente Amplio y el Partido Comunista. A la izquierda le cayó pésimo, obviamente. Sí. Yo habría, en vez de tutelaje, porque tutelaje implica algo de cuidado.
Sí.
Yo habría dicho amenaza o extorsión, derechamente. Sí. O, en fin, pero en el fondo la idea se entiende. Y creo que así es. O sea, el socialismo democrático o exconcertación está absolutamente subyugado por, y lo hemos hablado varias veces, perdón por repetirme de nuevo, sí. Subyugado por las ideas extremas, tanto así que lograron que votaron por una candidata comunista, que fueron voceros del mamarracho constitucional que destruía Chile. Entonces no nos quedemos dormidos en los laureles, les digo yo a mi sector, y bueno, a la DC parece que ya no hay caso, pero no. Por lo menos a nuestro sector en sentido amplio, el adversario político que tenemos ya no es la DC, ya no es la Concertación, es el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Sí, la DC yo creo que siempre va a estar de un lado en el que algún sector los va a odiar, porque hubo un tiempo, obviamente, hace 50 años cuando los odiaba la izquierda, porque éramos traidores.
Claro.
Y ahora se van con ellos. Entonces, la Democracia Cristiana es un partido que ya dejó, lo han mencionado muchas veces acá, dejó de ser un partido demócrata y cristiano. Si al final hay gente que dice ellos son una izquierda más moderada, obviamente un centro, un grupo que es mucho más de la conciliación de las ideas, eso es falso completamente. Ellos se van a ir siempre al final con las ideas de la izquierda para darles el gusto a ellos, para que eventualmente cuando, porque la DC nunca va a sacar, por ejemplo, ya de aquí al futuro nunca van a sacar un presidente, eso ya no lo van a hacer, ya pasó el pasado, ahora ya no, por eso están ahí, pero quieren unirse al grupo con el cual probablemente les lleguen a dar algún puestito, alguna cosita, pero no les va a funcionar ya de nuevo, van a ser utilizados para sus votos.
Marco, antes de darte la palabra, un segundo, el titular exacto, la frase de Claudio Alvarado fue: viene el momento para el socialismo democrático, para que pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Sí, mira, complementando lo que decía Diego, incluso la misma Democracia Cristiana, que no tiene una bancada menor en cuanto a lo que históricamente ellos estaban acostumbrados, pero tengo entendido que tienen 13, 14 parlamentarios, sí. Y ellos anunciaron su rechazo tanto en la Cámara como en el Senado, sin siquiera dar ideas, aportar, contribuir de manera positiva, y eso te habla también a la situación en la cual llegó la centroizquierda chilena, que está subyugada a las voces más beligerantes o más violentas, incluso eso lo vimos para el mamarracho, lo hemos visto también incluso durante estos dos meses de oposición, y aquí es cuando hace más sentido la frase de que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, y toma más sentido porque ya sabemos a quiénes nos enfrentamos, cuál es la verdadera izquierda que hoy está mandando y hasta dónde están dispuestos a llegar por las ideas que ellos profesan. No descartan la violencia, no descartan ser una oposición obstruccionista, por decirlo menos, en todos los sentidos. Ya lo hemos visto, y por eso mismo, cuando uno tiene claro al adversario que se enfrenta, es cuando más necesario es recalcar las ideas, los principios en los cuales nosotros nos inspiramos como mínimos en común dentro de este gobierno.
Tal cual. Nos vamos a la pausa, que Rodrigo ya está, que viene acá en persona, mismamente. Ya.
Perdón, Rodrigo.
Lo vemos.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Maco Cárdenas y Diego Dahmer. En esta última patita, no sé si íbamos a saludar a nuestro chat. ¿Alguien quería hacer alguna mención especial?
Titi, que siempre está ahí.
Titi, siempre está ahí, Titi. Sí, ayer lo vio en diferido, eso sí. Ah, la leí por ahí.
Siempre. Esas son las de verdad.
Sí.
Se lo pierden, pero después
claro,
igual lo ven.
Es verdad. No, es más mérito todavía.
En realidad, incluso le mandamos saludo a todas las personas que tal vez no están escuchando esto, viendo esto en vivo. Si no lo ven después, un saludo igual si lo viste en diferido ahí, como en un ratito. Lógico. En la tarde, de repente tomando 11, la cena, así que...
Todo vale.
Todos en el futuro.
Obviamente. Bueno, Loreto Espinosa dice... izquierda moderada ya no existe. Bien, Mauricio, te dice Alonso Rivera. Antonieta también está por acá. Dice, oigo mucho criticar a la vocera. Si es así, ¿por qué no solo hacen bien si hay tanto cerebro en el segundo piso? No entiendo, se oyen como que no saben qué onda. Raro, raro, ¿cómo no van a saber? Está medio crítico
Yo sí creo de que hay algunos temas ahí en el segundo piso, más que nada, pero se están resolviendo claramente, porque por algo siento que hubo de repente como un tropezón al principio, como esto, pero ya ahora siento que ya, principalmente con esta noticia obviamente del prófugo detenido, ya se ve que está todo en mejor puerto.
Oye, y ya hubo perdón que volvamos al tema anterior, pero ya hubo represalias, ya quemaron un camión, una retroexcavadora, y ojalá que, bueno, yo estoy segura que va a haber mano firme, porque obviamente se tienen que haber preparado, porque esto no iba a ser gratuito, digamos. O sea, la venganza iba a venir.
Sí. No. Y este es el momento clave para el gobierno. No aflojar, seguir con la misma convicción, la misma decisión. En estos minutos, después del rotundo éxito que tuvo en materia policial el gobierno a través de la Policía de Investigaciones también, es donde se demuestra la voluntad política que yo estoy seguro va a tener el gobierno, porque con terroristas, con delincuentes no se negocia, ni tampoco con este tipo de represalias.
Tal cual. Oye, partiendo de cero, dice, el dato mata relato, estamos en un potpurrí de temas que hemos hablado, ¿eh? El dato mata relato, pero hay que sacarlo cada vez que la izquierda venga a inventar una historia de un mundo paralelo. paralelo. Yo creo que quería decir al revés. Bueno, la cosa es que es muy importante el dato, no, porque obviamente, pues. No, y además que con puro relato no llegamos a ninguna parte, si yo solo quiero dejar súper claro. El gobierno anterior fue una expresión del relato. Esto tiene que ir con un trasfondo, digamos.
Hay que saber equiparar las cosas. Obviamente. El gobierno anterior fue todo relato.
Claro.
El de ahora es mucho dato y de repente uno queda como de qué están hablando.
Equiparar el Word con el Excel, como decíamos en un minuto.
También,
Un poquito, sí, con eso de verdad que
no
va a ir
mejor.
No puede
ser vacío, evidente, sí. Pero bueno. Oye, Yerko Aravena también, que está ahí, me está hablando del programa de ayer. Después te leo bien, Yerko, para no invadir de sin filtro.
Te saludan harto de sin filtro, sí. ¿Ah? Te saludan harto tu participación en sin filtro.
Sí, sí, muchas gracias, Yerko. ¿Sí?
Tú llegas con todo, es como, acá estoy, chata. Como acá tengo un espacio mucho más distendido, allá es como... ¡Bum!
Claro,
¡bum!
Sí, me sale mi lado belicoso.
Sí,
es que lo tengo.
La mira y dice, esa es mi Maida, bien. Siento orgulloso. Sí. Yo la conozco.
Qué suerte.
Todos los martes.
Oye, Pisa Novante, bueno, un saludo para Luis Pérez, también está, bueno, para todos los del chat, para todos los de la radio, Remendoza también está por ahí. Un cariñoso saludo para ustedes. Podríamos hacer un mini recuento de en qué está el Congreso hoy día, porque se está discutiendo las indicaciones al proyecto de escuelas protegidas en el Senado.
Sí.
¿Algo que recalcar de esto? Se supone que la idea es que esté lista, despachada antes de la cuenta pública, lo que no está tan claro. Esta ley de escuelas protegidas. No sé si querían comentar algo de...
Cuando antes mejor, porque la situación escolar es verdaderamente grave. En el fondo, este proyecto que busca mejorar la convivencia escolar y expulsar también la violencia que puede ocurrir en distintos establecimientos, tanto públicos como privados, en regiones como también en la misma capital, es en torno a que, por ejemplo, la Superintendencia de Educación ha dicho que hay 17.000 denuncias por convivencia escolar. La misma Subsecretaría de Prevención del Delito ha dicho que el 50% de los establecimientos educacionales del país han requerido intervención policial el último año. O sea, la mitad del colegio es de loco. Entonces hay una necesidad gigantesca, y en especial por el espacio en que estamos hablando, es donde las personas se le enseñan conocimientos teóricos respecto a ciertas materias, pero donde también muchas veces se enseñan valores que deben primar en la sociedad, incluso después de que salgan del colegio. Entonces, por eso es tan importante este proyecto.
Oye, Diego, este proyecto se aprobó en la sala del Senado por 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones. Tú no vas a poder creer, Diego, quién votó en contra de esta ley. Yo te lo voy a decir porque te vas a sorprender.
A ver.
Fabiola Campillo. Daniel Núñez, Partido Comunista. Claudia Pascual, Partido Comunista. Carol Cariola. Y frente a los Frente Amplistas, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez. ¿Qué me decís? ¿Te lo habrías esperado tú?
No, nunca. Creo que esto es la noticia más sorprendente del año en un mundo político. Bastante, o sea, no, la verdad es que es bastante obvio. Ellos siempre han estado del lado de la delincuencia escolar, me atrevería a decir. Siempre la han validado. Porque es su grupo objetivo con el cual ellos han llegado al poder. O sea, es súper fácil, porque ya así de repente es más complicado sacar a los viejos a la calle que salgan a manchar, aunque ahora están saliendo todos, todas las semanas, todos los días, porque volvieron las lucas. Pero es lo más fácil es llevar eso a los escolares, a los de la ACES, a los de
la semana pasada,
la
tenía
ACES,
la Alameda
en las calles, tenemos la Confecho, obviamente ahora con nueva presidencia comunista. Entonces es bastante obvio. Escuché también la intervención de Fabiola Campillay, que decía que esto no elimina el problema de raíz, es que lo que pasa es que a ellos, y a ellos principalmente, nunca le ha gustado la seguridad del orden, y obviamente tiene un odio por carabineros. Entonces ellos no entienden de que sí se tiene que preocupar uno de solucionar el problema de raíz. Eso es obvio, todo el mundo tiene esa mentalidad, pero tú no puedes solucionar el problema de raíz si no atacas lo que está destruyendo todo actualmente en la educación y lo que está impidiendo que los jóvenes que sí quieren ir a estudiar vayan a estudiar, porque no pueden, por la violencia, por los paros, por la destrucción, porque todo incierto puede ocurrirle a algún niño o algún personal de la educación también, como ocurre lamentablemente con la inspectora. Entonces este proyecto de ley tiene que pasar y tiene que ser útil, obviamente, porque de repente muchas veces uno dice una ley ya, pero cuando se implemente y realmente se pueda trabajar con esto, ojalá haga de que la educación en Chile sea de nuevo un espacio donde los jóvenes vayan a estudiar.
Oye, y es una,
no
a
cualquier otra cosa.
Nada menos. Sí. Oye, una posición tan tramposa, además, porque nadie en el gobierno ha dicho que la solución al tema educacional pasa por esta ley. O sea, porque te dicen la solución no pasa por ahí, no se va a solucionar la educación en Chile con este proyecto. No, pues si nadie está pretendiendo que esto mejore el tema educacional a nivel país. Pero como dices tú, hay que atacar lo urgente al mismo tiempo en que ojalá estemos replanteándonos la educación, porque estamos al debe en todos los índices que se te puedan ocurrir, porque los profesores están colapsados, porque están atiborrados de leyes y de burocracia que no dejan a los colegios trabajar tranquilo, etcétera. Pero este problema es grave y hay que atacarlo al mismo tiempo.
Sí.
Para pasar al otro tema que nos tiene, porque dijimos en el Congreso, se está en el Senado. La ley del proyecto de escuelas
protegidas.
Y se están discutiendo las indicaciones de la reforma, el plan de emergencia habitacional. Perdón, de emergencia de reconstrucción nacional. Están hoy día, cada diputado que quería hablar tenía sus 3 minutos, de 10 a 6 de la tarde, ya están diciendo que al parecer va a ser hasta más tarde, están hablando los diputados, escuché a Boris Barrera y un prócer, a otros diputados hablando, y hubo, para variar, una peleita porque apareció Manucheri.
Sí.
¿Qué dijo Manucheri? Se agarró con Jorge Quirós, el ministro de Hacienda. Voy a resumir, pero dice... el gobierno prepara 4,000 millones de dólares de transferencia para los más ricos, sin exigir inversión, sin exigir empleo, sin exigir mejores salarios, sin una sola garantía para Chile. A la gente le dicen que espere, a la salud la recortan, a las regiones le piden paciencia, etcétera. Entonces, dijo, esto es una nueva teoría del chorreo, una reedición de la teoría del chorreo, y dice, Chile ya lo vivió. Hace 50 años en la dictadura de los Chicago Boys prometieron exactamente lo mismo. El resultado fue concentración económica, debilitamiento de derechos sociales y una desigualdad que Chile arrastró por décadas. No fue ningún milagro. Les doy la palabra, no hay casi tiempo, pero en el fondo yo diría que ya vivimos lo que el gobierno de Boric pretendió cambiar, no lo hicieron, y hace 50 años cambiar el gobierno militar, le guste o no le guste, aplicó un plan económico que fue duro al principio, pero que logró sacar al país del subdesarrollo. Estuvimos a las puertas de ser desarrollado, porque sí, los gobiernos de la Concertación siguieron el mismo plan económico, como decías tú, Maco, y la verdad es que ya lo vivimos, y esa es la que resulta, no la de tuya, Manucheri.
Así es, pues, Manucheri, tus ideas ya fracasaron, compadre. O sea,
Ya vimos la película,
sí. Se le dieron 4 años de oportunidad para probar otras recetas que los chilenos
no
la rechazaron ampliamente y que tampoco funcionaron en la práctica. Y las mismas reformas en esa lógica más de lucha de clases, más criticando los 30 años, que intentó también Michelle Bachelet a través de su reforma, la tributaria, la educacional y otras, también es la principal razón de por qué hoy en día se está hablando de una mega reforma para sacar adelante el país, teniendo como base la libertad de las personas y, por supuesto, también el progreso a través de todos, no solo de las empresas, de las personas.
Y mira, cerrando el tema que estamos hablando de lo comunicacional, es por políticos como Manucheri que el gobierno tiene que tener una agenda comunicacional que sea intensa para desmentir y dejar de lado a estos pseudo influencers políticos que
muy buen punto, Diego. Nos vamos de Al Pizarrón, martes de patrulla juvenil, que se fue rápido, mucho tema que comentar. Que les vaya muy bien, no se les olvide darnos like, cariños para todos, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller, una presentación de En la calle Puro Buen Trato. Ads, producción Antonia Galilea.